COPE Santiago.
Estar informado. Seguimos en el mediodía de COPE Santiago y también para COPE de las Rías. Y hablamos con Javier Caínzos, que entra hoy en el club de los alcaldes que llevan 20 años al frente de una casa consistorial. Javier Caínzos, hola.
Buenos días.
Bueno, imposible no pensar en la letra del tango famoso de Gardel con esa cifra tan redonda. Alcalde, ¿se acuerda de cómo fue el día en el que tomó posesión como alcalde por primera vez?
Es difícil olvidarse, es difícil o imposible. Yo creo que queda grabado en la retina para siempre y esas y otras secuencias o momentos vividos a lo largo de los últimos 20 años que fueron muy intensos, pero con mucho trabajo, pero muy satisfactorios y la verdad que con muchos logros, que es lo que nos satisface.
A ver, se lo voy a poner un poco más difícil. De la primera promesa, que a estas alturas supongo que ya estará cumplida.
Bueno, yo creo que no tengo constancia de que nos quede sin cumplir nada del programa inicial electoral, compromiso que adquirimos y que gracias a eso en las urnas confiaron en nosotros los vecinos. Es evidente que a lo largo de tantos años siempre hay propuestas o proyectos que se inician que no llegan a colmatarse o a hacerse realidad tal y como se presentaron inicialmente, pero se van modulando y se van llevando a cabo otros que son más prioritarios o que nos vienen demandando los vecinos. Solo por una razón, porque nosotros desde el minuto uno creímos y estábamos convencidos, no yo como alcalde, sino todo el equipo de gobierno y todas las candidaturas, que solo había dos formas de hacer las cosas, ¿no? Hacerlas con el pueblo o para el pueblo. Con los vecinos o para los vecinos. Entendemos que hay que gobernar con los vecinos, de ahí las asambleas de participación ciudadana que realizamos todos los años y en distintas etapas, dependiendo del desarrollo que es lo anual. Y eso es lo que nos dio esa confianza y esa tranquilidad.
Han sido 5 mayorías absolutas consecutivas al frente del municipio de Curtis. Un poco, ¿cuál es el secreto? Ya me ha contestado, pero me gustaría también que me contara o que recordara cuál es, al menos para usted, el principal cambio que cree que ha obrado el municipio en todo este tiempo, en estos 20 años.
Bueno, la verdad es que el municipio venía de una situación de bastante tensión política en los últimos años y cuando accedimos nosotros al gobierno los primeros años fueron bastante tensos en las gestiones y en los trámites, pero tal y como iban evolucionando los meses y los años, pues la gente fue creyendo en nuestro proyecto, vio que se iba haciendo realidad en los compromisos que nosotros adquiríamos, que íbamos dando respuestas a necesidades y a proyectos que se hablaba siempre de ellos, pero no se materializaban. Si había un problema con el abastecimiento de agua, que no tenían agua potable o la tenían en malas condiciones, pues nosotros lo resolvimos, lo encauzamos. Si había puntos negros en la red ferroviaria donde había casi 20 pasos a nivel, que era un riesgo y donde fallecieron muchos vecinos nuestros en accidentes, pues nos comprometimos y se eliminaron todos los pasos a nivel, adquirimos el compromiso de eliminar todos los vertidos a las cuencas hidrográficas de dos ríos de los más importantes de Galicia, el Mandeo y el Mendo, y conseguimos el vertido cero, construyendo dos depuradoras. Entendíamos que teníamos que cambiar la tendencia de los últimos años que se estaba produciendo en todos los concellos rurales, mayoritariamente gallegos, que era la tendencia a la despoblación y a la actividad poblacional. Había una forma de hacerlo, comprometiendo el desarrollo urbanístico y creando dos áreas de asentamiento industrial importantes en Teixeiro y en Curtis para facilitar que los inversores, que los empresarios, que esa inversión privada le transmitiéramos esa confianza necesaria para hacer ahí inversiones y generar empleo a través del asentamiento de sus industrias. Eso lo conseguimos y ahí se generó empleo. Eso facilitó también que invirtiéramos la tendencia de la caída poblacional que se venía sufriendo en muchos concellos que en los últimos años y la invertimos, que tenemos una tendencia positiva en los últimos años.
Javier Cañizos, estamos en el ecuador del mandato. Ya para terminar, ¿el cuerpo le pide volver a presentarse o se lo está pensando? Brevemente.
Bueno, tenemos 2 años de un intenso trabajo, ¿no? Ahora estamos trabajando muy intensamente para mejorar la infraestructura sanitaria que tenemos en nuestro municipal, en nuestro municipio, y la infraestructura educativa. Son infraestructuras que tienen bastantes años y que tienen que ser mejoradas, que tenemos que ponernos al día en ese tema y tenemos dos formas de hacerlo, en colaboración con las distintas administraciones y trabajando muy duramente desde el Concello. A partir de ahí, ¿qué es lo que nos está a nosotros comiendo el tiempo y dedicando el 100% de nuestro tiempo todo el equipo de gobierno? A partir de ahí, cuando sea en su momento, decidiremos qué hacer o no. Yo, de hecho, me siento totalmente satisfecho por todos estos años, la gran experiencia y lo que aprendí muchísimo, y los momentos que compartí de alegría y satisfacción, pero sobre todo de la cantidad de trabajo que hicimos con responsabilidad, con compromiso, y de la lealtad de toda una candidatura que a lo largo de estos años, en las distintas citas electorales, los distintos vecinos, compañeros que conformaron conmigo las listas y que formaron parte de los distintos equipos de gobierno, esa lealtad y ese compromiso que se vio reforzada en un proyecto que nos hace que damos respuesta a las necesidades y a las demandas de nuestros vecinos y ponemos a crecer a un ayuntamiento en servicios y en todos los ámbitos, que es nuestro objetivo.
Javier Cañizos, alcalde de Curtis, a partir de hoy en el Club de los 20. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE una vez más. Un saludo.
Muchas gracias y un saludo a todos.
Unos minutos ahora para hablar de literatura, porque se ha presentado esta mañana una historia de no ficción sobre el apóstol Santiago, nada más y nada menos que con paso por la tumba del santo esta mañana. Allí he estado para formular preguntas también al autor, por supuesto, nuestro compañero David Ferreiro. Cuéntanos, David.
Mucho se ha escrito sobre el apóstol y su camino hasta nuestras tierras, pero muy pocas veces de la manera en la que lo hace Jesús Bastante en su novela Santiago en el fin del mundo, en donde trata de recrear la historia que llevó al apóstol hasta la capital de Galicia. Libro que se presentó esta mañana en una visita del autor al sepulcro en compañía de Segundo Pérez, director de la Oficina del Peregrino y antiguo deán de la Catedral, pero que se estrenará de forma oficial esta misma tarde en la librería Follas Novas a las 8. Por el camino, cientos de anécdotas, historias y personajes que dan una mayor verosimilitud a un relato para el que han sido necesarios 12 años de documentación. Todo para tratar de reflejar esta apasionante historia de la forma más verosímil posible, en un libro que convencerá tanto a los apasionados de la historia como a los lectores más creyentes. El camino descrito en la novela aglutina todas las actuales rutas a la capital de Galicia, explicando el origen de la peregrinación más importante de la historia del cristianismo y siguiendo los pasos que marcaron los discípulos del apóstol.
Ruta por el Levante, que es la que comienza trazando, después la Vía de la Plata, que es fundamental para entender la novela y para entender también cómo eran las comunicaciones en Roma. Y después está el Camino de Santiago francés, corresponde en buena medida con la Vía 17, que era una de las principales vías romanas, que después tenía dos vertientes, una que bajaba hacia César Augusta, actual Zaragoza, y otra que iba hacia las Galias, que es la parte del Camino francés, que pues acaba en Jaca, Aragón, Roncesvalles y todo esto.
Y así hasta llegar a Compostela, a su catedral y a su sepulcro, donde, según la leyenda, descansan los restos del apóstol. Aunque, como bien comenta Bastante, la trascendencia del relato va más allá de lo que repose bajo los muros de la Catedral de Santiago.
Creo que es importantísimo que el hombre que está en el sepulcro sea el de Santiago, pero si no fuera el de Santiago, yo creo que la motivación que lleva a muchos a viajar, a caminar, a peregrinar, a hacer camino con su propia vida, llegando aquí y algunos llegando a Fisterra y desde distintos caminos, porque hay infinidad de caminos que llegan hasta aquí, hasta Compostela, yo creo que esta motivación seguiría estando.
Un libro único que recoge todos los mitos e historias que se han escrito sobre tan legendaria figura para darle al relato la forma más precisa y verosímil a una historia tan trascendente como la que pudo ser la primera peregrinación.
Galicia es un lugar con una fuerza espiritual innegable y probablemente sin parangón en el mundo.
Una tierra que, como bien dice el autor... de la...